A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Ya está circulando el libro Con mi recuerdo encendí el fuego, escrito por la periodista Erika Montesinos Urrea. Este material investiga y narra la historia de Mónica Briones. No sé si usted ubica a Mónica Briones. Ella es considerada la primera víctima de un crimen de lesbo-odio registrado en nuestro país. Publicado en el 40 aniversario de su muerte, esta es una producción que se inserta, obviamente, en los derechos de las diversidades sexuales en nuestro país. Acompáñeme.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
Estamos con la autora del libro, estamos con Erika Montesinos Urrea, periodista, fundadora de una revista de muy, muy buen nivel que circuló en nuestro país, la que llevaba el nombre de una organización que existe en Chile, que se llama Rompiendo el Silencio, de la que ella es su, llamémosle cofundadora para no entrar en conflicto. Es una mujer muy destacada y admirada, Erika Montesinos, en nuestro país. Ha dado una lucha enorme de muchos años por la defensa de los derechos del lesbianismo, pero de las mujeres lésbicas, pero también por la diversidad sexual. Erika, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias por la invitación, Vicky, como siempre.
Encantada. Cuéntame una cosa, Erika, este libro es una crónica en la que compartes aspectos desconocidos sobre la vida del artista, porque era artista ella, Mónica Briones, asesinada a golpes en el centro de Santiago aquella madrugada del 9 de julio de 1984, cuando ella tenía 34 años. Bueno, y desde entonces, hasta donde entiendo, este crimen permanece impune y en su memoria cada año se conmemora en esa fecha, en nuestro país, el Día de la Visibilidad Lésbica. Mi impresión, Erika, es que eres tú quien más ha tomado este caso, este horror, este crimen. Se trata de una lucha del movimiento lésbico, pero eres tú quien ha sido el motor en la difusión de este caso y demanda de justicia. ¿Cómo te enteraste tú en su momento, Erika, de su brutal asesinato ocurrido en 1984 por el solo hecho de ser lesbiana? Yo entiendo que tú no eras amiga de ella, no circulabas en las mismas partes. ¿Cómo te enteraste?
Bueno, a ver, yo lo cuento en el libro. De hecho, el libro, si bien ahí dice que es una biografía personal, en el libro narro precisamente cuando yo me enteré, yo cuando sucedió todo lo de la Mónica, el año 84, yo tenía 12 años, yo era una niña, digamos, en esa época, y cuando ella vivió, digamos, yo era una niña. Entonces yo conocí su caso a fines de los 90, el año 97, 98, por ahí, cuando comencé a participar en organizaciones LGBT, específicamente en organizaciones de voz feminista. Y ahí, de hecho, en el mismo libro, el primer capítulo, o sea, la primera hoja, digamos, narra precisamente cómo fue ese instante en que yo escuché de ella, ¿no? Que para mí me provocó, y todas las que estábamos ahí en esa organización, nos provocó una gran impresión, es decir, en el sentido de que esta mujer joven, 34 años, había sido asesinada en el centro de Santiago, solamente por ser quien era, por ser lesbiana. Entonces como que todas quedamos muy choqueadas, yo me acuerdo, muy impresionadas, porque era, como bien digo en el libro, era darse cuenta de que nuestra existencia era frágil, ¿no? Que podía pasar, que había esta posibilidad de que nos mataran, o sea, bueno, primero, también por ser mujeres, pero también por vivir abiertamente nuestra sexualidad. Entonces, lógicamente, algunas entró obviamente el terror, a lo mejor. A mí, en realidad, más allá de eso, yo creo que lo que anidó en mí fue la curiosidad. Yo creo que la curiosidad viene un poco de parte de mi profesión periodista, porque no se tenían mayores antecedentes y a mí me causaba demasiada curiosidad, vuelvo a repetir, que no se supiera nada más y que más encima me hayan añadido en esa oportunidad, todas eran activistas que incluso venían militando en el feminismo desde los 80, que me dijeran que la familia había tapado todo solamente porque ella era lesbiana. Entonces eso me causaba también impresión, ¿no? Entonces y dije, pero qué raro, aquí si hubo un crimen o si fue un atropello, porque también estaba, digamos, esta imagen de que ella la habían atropellado, es decir, estaba envuelto solamente en mitos y leyendas lo que pasó con ella. Entonces yo decía, pero debió haber quedado algo, un parte, algo, no pueden haber tapado todo, ¿sí? Si realmente había sucedido algo así. Bueno, igual obviamente estaba en época de dictadura, también podía ser. Pero yo me metí en la tarea, pero no en ese mismo momento a finales de los 90, yo creo que fue el año 2006, cuando yo comencé a investigar en serio el caso de Mónica Briones. Me refiero a ir a, por ejemplo, descubrir los expedientes judiciales, el servicio médico legal que me entregara el parte, digamos, que estaba, que existía y que me dijera la fecha precisa de cuándo había sido el crimen. Que eso tampoco se sabía a fines de los 90. Entonces yo creo que lo de Mónica, si bien yo no la conocí, aquí en mi libro yo me tuve que meter en la cabeza de cómo debió, o sea, bueno, no solamente, digamos, en el sentido de que yo me metí y lo ficcioné, sino que a través de las entrevistas, de mi investigación, a través de todo lo que yo fui recolecionando durante todos estos años, me pude hacer obviamente un perfil de la Mónica Orione. Yo me tuve que meter de corazón.
Claro, Erika Montesinos Urrea, tal como tú señalas, finalmente accediste a los expedientes judiciales, pero también te acercaste a sus amigas, a sus amigos, a la
Sí.
familia, así como las pinturas y esculturas realizadas por la artista asesinada de forma tan brutal. Tú fuiste a los lugares que Mónica Briones frecuentaba, entre la capital y la playa de Horcón. Esto lo hiciste en plena dictadura militar. Y no es que yo sepa
Yo
cómo.
no lo hice en plena dictadura
Ah,
militar,
no,
o
por cierto,
sea.
el 2006, claro, de ahí en
Sí,
adelante.
eso, de ahí en adelante.
Y esto lo digo porque está en el libro, digamos, no es que yo lo sepa todo. ¿Cómo reacciona ahora la familia, ahora que ya el caso se ha, no solo que se ha hecho público, sino que además es el Día de la Visibilidad Lésbica en honor a ella, en recuerdo de ella?
Bueno, a ver, la única familiar directa que le sobrevive a la Mónica es su hermana Cristina. Cristina Briones, que debe tener unos 74, 72, 73, por ahí debe tener de edad. Cuando yo la entrevisté entre los años 2006 y 2008, por ahí. Entrevisté a Cristina, estuve conversando con ella, yendo a su casa, me mostró las fotos, las esculturas, las pinturas de Mónica, algunas de ellas, y bueno, y en realidad en ese tiempo, entre el año 2006 y 2008, el papá de la Mónica ya estaba grave, digamos, estaba enfermo de cáncer y no pude hablar con él y tampoco quiso tampoco. Entonces yo empecé como a tirar de un hilito, se podría decir, porque ¿cómo se llama? Al meollo, digamos, de su vida, sino que tuve que, o de las personas que la conocieron, sino que tuve que ir como construyendo paso a paso todo. Y yo lo primero que hice, y eso también lo cuento en el libro, fue, por ejemplo, acercarme a las activistas. Yo igual ya tenía en el año 2006 cierto recorrido, entre comillas, con el tema del activismo, y luego tuve que. Hola, 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 permiso. Entonces luego tuve que empezar desde ahí a indagar. Y ahí conocí, por ejemplo, a las fundadoras de Ayuquelén, por ejemplo, Susana Peña. Ella, por ejemplo, fue
Liliana
expareja de
Hinostroza.
la Lidia Hinostroza, que conocieron a la Mónica. Entonces yo igual me tuve como que, en el fondo, las compañeras ya conocían un poco mi trayecto, porque bueno, yo también lo digo en el libro, al principio había cierta desconfianza conmigo. Más que nada por periodista, más que, entonces no sabían si en realidad yo esto lo estaba haciendo por un afán morboso, porque igual tenían razones, muchas razones para desconfiar de los periodistas, o lo estaba haciendo, digamos, por una convicción activista de derechos humanos. Y a mí me movía los segundos, solamente los segundos. Entonces yo creo que ahí les demostré que realmente mis intenciones no eran erradas. Yo quería realmente que el caso se diera a conocer porque encontraba que era simbólico. Y ni siquiera tenía conciencia en esa época, Vicky, entre los años 2006 y en adelante, yo no tenía conciencia de que fuera el primer caso, yo no tenía idea. Entonces, yo lo empecé a hacer y después descubrimos que efectivamente era el primer caso documentado, es decir, que realmente yo a través de los expedientes judiciales, de las entrevistas, pude documentar que había sido un crimen de lesbobia.
Cuando empezamos la entrevista se te escuchaba mejor la voz. Entiendo que estás en el trabajo, por eso pides permiso, porque vas caminando por un pasillo y pasa la gente y les explicas que estás en una entrevista. Entonces te lo agradezco y mucho que te hayas hecho este espacio. Pero claro, eso. Me has dejado pensando, Erika Montesino, con este libro que has escrito que se llama Con mi recuerdo encendí el fuego, que usted ya lo puede encontrar en librería. Qué fuerte esto de que la familia esconda el asesinato de un ser amado, querido, porque al hacerlo público queda en evidencia que, ¿no? A ver, ¿qué pasó?
No, 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 ellas, ¿cómo se llama? Ellas no escondieron esto. Yo creo que eso era lo que se creía. Eso era lo que creían todas las activistas, que la familia había escondido todo. Y yo, a través de mi investigación, pude dilucidar, pude dar con con la conversación con Cristina, que jamás escondieron nada. El papá después, o sea, el crimen sucedió el 9 de julio. El papá ingresó a una querella criminal el 13 de julio de 1984, es decir, a los días. No es que hayan, ¿cómo se llama?, escondido nada. Yo creo que había esa apreciación, Vicky, porque hay que tener en cuenta que primero en los años 80 el acceso a las comunicaciones, al teléfono, por ejemplo, era muy limitado. Entonces la gente, lo que yo recuerdo, a lo mejor tú te acuerdas más, yo era niña, me acuerdo que había un solo teléfono en todo el pasaje de mi
Claro,
comuna donde yo vivía y venía la señora de la otra cuadra a decirte que te estaban llamando por teléfono. Entonces no había acceso a las comunicaciones como hay hoy en día. Entonces en el fondo yo creo que todas creyeron eso y de hecho mucha gente, o sea, recién cuando yo estaba haciendo mi investigación, se enteraron que hubo una investigación. Ellos creían, todo el mundo creía que no había habido investigación y que incluso algunos fueron citados a declarar y no tuvieron ni nunca supieron que los llamaron a declarar. Así tuvo muchas fallas simplemente por este tema, una porque lo bloquearon también la policía, por ejemplo, les pedían, por ejemplo, oiga, oiga, vaya a buscar a tal persona para que venga a declarar, ¿qué es lo que hacía la policía? No existe, no está, no funciona el teléfono. Entonces, eso era lo
¿Tú
que
crees que
tenían que
esa
hacer en
reacción de
ese
la
tiempo.
policía era porque este era un crimen de lesbo-odio, digamos?
Porque estábamos en plena dictadura, digamos, en los años 80, cuando se estaba levantando la población contra el régimen, y digamos, y el régimen estaba preocupado de que no se siguieran acumulando más casos sin resolver. Entonces, de hecho, yo descubrí en mi investigación, y en el libro también se cuenta eso, de que quien le hizo la autopsia a Mónica, la primera autopsia, falseó el informe. Y eso se solía hacer. Entonces se pasaba por atropello, no, si esto fue un atropello, no hay, entonces, pero sin embargo, el abogado que era Alfredo Echeverri, que falleció a fines del año pasado y representó a la familia ad honorem, él pidió a otros peritos que nuevamente se hiciera el estudio, digamos, digamos, forense. Mónica fue, ¿cómo se llama?, incinerada, ¿no? Así que tuvo que encargar a otros especialistas que revisaran y ellos le dijeron, no, aquí no se descarta que haya habido puños, golpes y todo. O sea, no se puede decir que fue un atropello. Entonces, él lo comprobó, pero la persona que falseó el informe, que es una doctora, está sindicada por organizaciones de derechos humanos por haber falseado muchos informes. Entonces, eso también yo lo descubrí a través de mi investigación. Nadie tenía idea de esto. Entonces, creo que yo me metí realmente en el expediente, fui fui atando cabos, ¿no? Entonces, con la tecnología, porque hoy en día yo puedo acceder con la tecnología, puedo googlear, puedo investigar aquí y allá, y años atrás no lo podíamos hacer. Así que yo creo que este libro, si bien no se llevaba muchos años, yo creo que este era el preciso momento de retomarlo y publicarlo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Erika Montesinos Urrea. Nuestra invitada es periodista, fundadora de una revista de primer nivel que circuló en Chile, la que llevaba el nombre de la organización que hoy existe, Rompiendo el Silencio. Erika es una mujer que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, particularmente el mundo lésbico. Es una mujer muy respetada y admirada también por todo el camino, su consecuencia, en fin. Erika escribió un libro, el libro se llama Con mi recuerdo, Encendí el fuego, ya está circulando en las principales librerías, y este es un material que investiga y narra la historia de Mónica Briones, considerada la primera víctima de un crimen de lesbo-odio registrado en nuestro país. Y a partir de ese crimen que se llevó a cabo un 9 de julio de 1984, finalmente se logra que ese sea considerado el día de la visibilidad lésbica. Cuando digo se logra, porque estas cosas quedan todas en el aire, Erika, yo supongo que ahí ustedes como organización Rompiendo el Silencio jugaron un rol fundamental.
Claro, o sea, lo que hicimos con la agrupación, bueno, a ver, el recuerdo de Mónica desde que publiqué, digamos, yo el año 2006, si bien empecé a hacer la investigación, también comencé a activar en torno a la memoria. Entonces, también empecé a tener conciencia de que era necesario que el movimiento lésbico feminista de tantos años, que con la primera organización Ayuquelén, la primera organización LGBT, se podría decir, bueno, lésbica feminista en el año 83, o sea, desde ahí. Y yo decía, ¿cómo es posible que no se difunda esta memoria? Entonces ahí con otras compañeras comenzamos a rescatar esa historia, no solamente por lo que le pasó a la Mónica, sino que empezar a reconstruirla desde nuestras compañeras primeras activistas, las que nos antecedieron en épocas mucho más duras, donde incluso las expulsaban de los lugares, ¿no? De la Casa de la Mujer, las moradas, por ejemplo, donde no pudieron seguir, digamos, reuniéndose, ¿no? Porque había todo este prejuicio con el tema del lesbianismo y también porque obviamente estaba en dictadura y, bueno, un montón de otras cosas. Pero me refiero que ese era como el rescate de la memoria. Entonces, después empezamos a ver que en otros países se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, porque tú en Argentina, el 7 de marzo, en Brasil, el 30 de agosto, tienen diferentes fechas y siempre recuerdan, digamos, un hecho que realmente y que está arraigado en el territorio. Entonces yo le dije a mis compañeras de la agrupación y de otras colectivas, podríamos hacer un Día de la Visibilidad, dije yo, acá en Chile. Y empezamos a buscar fechas, pero en el fondo todas sabíamos que la fecha adecuada era la fecha de la Mónica. Y eso fue lo que yo propuse, porque yo dije, y de hecho también el nombre del libro es por eso también, y porque es la estrofa de una canción de Edith Piaf. Y eso, es que su recuerdo realmente, porque a través de ella, digamos, si bien las Ayuquelén se formaron en el 83 y ella no era activista, la Mónica no era activista, pero sus amigas sí, y luego de lo que le pasó a la Mónica, ellas retomaron ese activismo y comenzaron a hacerlo mucho más potente y más presente. Quizás dentro del ámbito, ¿no? O sea, estamos hablando que no podían obviamente visibilizarse ni nada, pero sí pudieron, ponte tú, abrir una casilla de correo, dar las primeras entrevistas, hacer los rayados en la calle. Entonces, yo creo que esta estrofa de esa canción de la Edith Piaf, con mi recuerdo sentí el fuego, le venía de a tope, digamos. Yo dije, ese es el título, porque eso representa la Mónica para el movimiento. ¿Cachai? Entonces,
Claro,
ella
potente,
sin saberlo, porque ella no era activista. O sea, sin saberlo, digamos. Ella era una artista. Entonces,
Erika, en el
eso.
informe Rettig están estos casos de asesinatos a mujeres lésbicas
No,
en
no,
plena
no, y no, y
dictadura,
porque
porque claro,
no
esto
hay
fue en plena
ninguno.
dictadura, tú
En
investigaste
plena
después.
dictadura, y debería estar. Pero su hermana, de hecho, le ofrecieron una vez a Cristina y ella no quiso. Ella siempre ha dicho que lo único que quiere es justicia. Pero es justicia. Ahora, lo que tú me preguntabas delante de yo creo que la familia. Ahora yo no tengo comunicación con una sobrina de la Mónica, o sea, es una prima en segundo grado con una sobrina y ella tiene contacto con Cristina. Cristina no está alejada, digamos, está viviendo fuera de Santiago y no quiere saber mucho, digamos, ¿no? Pero nunca ha habido como algo así como prohibirme o que se esté molesta. Ellas están conscientes de lo que representa la Mónica y creo que, en el fondo, ¿sabes qué? Yo creo que yo me di cuenta a través de esta investigación que la Mónica fue dejando rastros de su existencia, ¿no? Que fue dejando como miguitas. Ella quería ser recordada y lo dijo ella en varias entrevistas que dio a los medios. Ella dio entrevistas en los medios. Y ella decía eso, o sea, ella quería, se lo dijo a las amigas, ella quería, incluso le pidió a una, a otra escritora que no está en Chile, escribe sobre mi vida, le dijo. ¿Cachai?
Mira,
Entonces ella quería ser recordada.
Erika Montesinos Urrea, tú no conociste a Mónica Briones, una pintora, en fin, pero no la conociste, muere muy joven ella, a los 36 años, si no me equivoco. La matan, ¿no?
34.
34 años, la matan a golpes, en fin. Y tú conoces el caso varios años después de su asesinato. Pero hablas de la Mónica como si fuera tu amiga, como si fuera una compañera de tu organización, la Mónica, ¿no? Tal vez un pariente. Me imagino que todos estos años que has investigado, has hurgado, has buscado en su obra de pintura, has buscado en, no sé, pues en expedientes judiciales, te acercaste a sus amigos, recorriste también, me entendía, en Santiago y en Playa de Horcón, ¿no es cierto? ¿Por dónde circulaba Mónica? Digo, llevas muchos años haciendo todo un trabajo de investigación que se plasma en este libro. Que ya está circulando con mi recuerdo, encendí el fuego. Pero digo, hablas de Mónica como si fuera un ser muy cercano a ti. Terminó siendo eso, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, es que lo que pasa es que tuve que, fueron tantos años en realidad de hacer este trabajo. Y en realidad, mira, iban pasando los años y yo siempre me enteraba de algo nuevo, siempre aparecían personas que la habían conocido. O
Mira.
sea, siempre aparecía alguien, porque tú, un día yo lo publiqué en mi sitio web, Rompiendo el Silencio, que era una revista, y apareció alguien diciendo, oye, yo hice dedo con la Mónica en tal año. Después, oye, a mí me dibujó en Horcón, yo tenía 20 años y me dibujó, todavía tengo el dibujo. Otro me dijo, oye, mi papá, por ejemplo, tiene una escultura que se la regaló la Mónica Briones. Empezaron a aparecer personas con diferentes, o sea, porque a mí la hermana me dijo, oye, la Mónica conoció a medio mundo, me dijo, o sea, la Mónica conocía, de hecho, ella me cuenta que su funeral ahí en una iglesia de Manuel Montt, que ahí hicieron su funeral, me dijo que se repletó de gente que ella nunca había visto, porque
Mira.
ella era muy amistosa, recorría el parque forestal, vendiendo su artesanía, sus obras, su pintura. Era muy hippie en realidad, ¿no? Ella era como descendiente de la época del hippismo. Entonces, en el fondo, yo creo que sí, a mí me conmovió su historia, y de hecho, en el libro yo no presento una mártir, yo no presento a alguien que un poco menos no tuvo una vida errática. Ella tuvo una vida errática. Hubo problemas con, ¿cómo se llama? Consumo problemático de alcohol, consumo problemático con las drogas, sí lo tuvo, y tuvo un deambular, y tuvo una personalidad que muchas veces no se entendía y no se comprendía. Yo no hago una mártir de ella, pero sí trato de ponerla en su contexto y de cómo, porque tú, que yo incluso digo en el libro, hice esa investigación también de hurgar qué decían los diarios, los medios de comunicación de la época sobre la homosexualidad. Y decían cosas terribles, horribles. La Mónica estaba en un contexto súper, digamos, adverso. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ella hacía de visibilizarse sin tapujos, porque ella lo contaba. O sea, los testimonios del expediente, la gente se que los que testimoniaban, no se quejaban de eso. Otros pintores decían, no, es que ella, íbamos a un carrete con ella, yo le presentaba a ponte tú a mi esposa, a mi familia, y de inmediato les contaba que era lesbiana, decía, ¿cachai? Entonces la gente quedaba muy en shock, porque ¿quién va y te dice? Dice, sí, yo tengo mi pareja mujer, soy lesbiana, ¿no? Y con una naturalidad. Entonces yo creo que ella, claro, ahí la tachaban de loca, que estaba media, ¿cachai? No, esta es una loca. Fue considerada loca, pero ella se la vivía nomás. Ella sentía que no tenía ningún problema. ¿Por qué tenía que ser un problema?
Un
¿Cachai? Entonces,
clásico eso, ¿eh?
yo
Cuando no se
creo que
entiende algo o
eso
hay.
la hizo valiente, muy valiente, pero tuvo este costo terrible, este costo horrible también.
Claro, no te iba a decir que es un clásico eso, que cuando no se entiende bien la vida de
Claro.
una persona o no se comparte su estilo de vida, se la tilda de loca inmediatamente. El libro que
Claro.
recientemente has lanzado, con mi recuerdo, Encendí el fuego, así se llama el libro. Describe no solo la vida de Mónica Briones, también muestra una generación que vivió su identidad a escondidas en el Santiago de las décadas del 70, 80. Hoy vivimos en un país de mayor aceptación a lo lésbico, al lesbianismo, ¿o no? ¿Qué dices tú, Erika?
O sea, las cosas han cambiado enormemente. Digamos, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a activar, igual obviamente todavía habían resquemores. O sea, a ver, siempre va a haber esta especie como de persecución. O sea, he exagerado que diga esta palabra, y yo sé que muchas a lo mejor que están como viviendo una especie como de privilegio, digamos, de que pueden vivir su lesbiandad, digamos, en un espacio seguro, de que las familias las aceptan, ¿no? Pero sin embargo hay muchas otras compañeras, sobre todo de regiones, que no pueden vivenciar esto de manera tan libre, o en las comunas periféricas también, ¿no? Que la expresión de género igual es cuestionada. Entonces, en ese sentido, creo que todavía queda mucho por hacer. No todas pueden gozar, digamos, de esta apertura que se ve, pero sí han habido cambios. O sea, creo que si a mí, como tú bien decías, se me respeta o se me admira, es porque vengo de una época, a lo mejor principios de los 2000, donde todavía no era así. Y yo, sin embargo, tuve la porfía, ¿no? La porfía de decir, no, pero ¿por qué? Sí, o sea, no, no tiene por qué. Hay como derribar ese prejuicio de estereotipo que estaba encima, que nos colgaban, ¿no? Entonces, de ahí poco, bueno, de ahí de a poco yo creo que la sociedad chilena fue soltando un poco el tema también de la sexualidad, esa manera tan cartucha que tenía la sociedad chilena de ser, digamos, y también fue incorporando estas otras diversidades. Y hoy en día es como impensable, ponte tú, que haya un titular de un diario ofensivo, por ejemplo. Es impensable. Entonces, no como sucedía a fines de los 90, donde el diario La Cuarta era el rey, digamos, de los titulares homofóbicos y lesbofóbicos. Entonces, en ese sentido, creo que hemos avanzado, en ese sentido, hemos avanzado bastante, a pesar de que todavía quedan reductos de violencia y sobre todo también a las personas trans.
Erika Montesinos Urrea, periodista que ha escrito este libro con mi recuerdo, Encendí el Fuego, y usted ya lo puede encontrar en las principales librerías del país. El libro tiene
Editorial Planeta, por si acaso.
Editorial Planeta, sí, de todas maneras. El libro tiene como
92.
192 páginas. Ay, me quedaron muchas cosas para preguntarte a la escritora. Ahora escritora Erika Montesino, pero bueno, así es el
Sí.
tiempo. Un abrazo enorme, Erika, que estés muy bien y las felicitaciones cada vez más grandes. Muchas gracias,
Muchas
Erika.
gracias. Gracias, Miki, por la entrevista.
Que estés muy bien.
Gracias.
Chau, chau.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.